Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
Thank you.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ultravioleta. Ustedes ya saben que nos encanta hacer este programa que compartimos con ustedes. Si es la primera vez que nos escuchan, déjenme contarles que planeamos esto pensando en dar a conocer los logros de las mujeres científicas del pasado y del presente y, ¿por qué no?, quizás algún día del futuro. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, @dimechascona, y le doy la bienvenida a mi compañero de aventuras, Ricardo García. ¿Cómo te va, Ricardo?
Hola, Anabel. Hola a todos nuestros radioescuchas. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram @aquelricardo, y pues una vez más nos da mucho gusto darles la bienvenida a un viaje para surcar las aguas de la ciencia hecha por mujeres, de la mano pues de nosotros dos y de nuestras invitadas de lujo.
Hay que recordarles también que tenemos un Twitter oficial al que pueden escribirnos cuando ustedes quieran, darnos sus recomendaciones de entrevistas que les gustaría escuchar aquí, sus canciones, no sé, lo que ustedes quieran contarnos. Y ese Twitter es @ultravioleta_fm, donde también podrán encontrar las entrevistas anteriores que hemos hecho, las versiones extendidas y pues todo lo que tanto nos gusta hacer aquí desde Radio Universidad de Guadalajara.
También pueden escribirnos al Twitter oficial de la Radio Universidad de Guadalajara, que es @radioudeg. Ahí también podrán ponerse en contacto con nosotros, además del Twitter específico de este programa. Además, recuerden que este y todos los demás programas quedan grabados en la página de Radio Universidad de Guadalajara, que es www.radio.udg.mx. Ahí, en la sección de podcast, en la parte de Ultravioleta, podrán escuchar todos nuestros programas que pues ya poco a poco han ido sumando un buen número.
Sí, arrancamos este programa del día de hoy con una canción que creo que ni siquiera necesita presentación. Es más, todos los que ya la conocen se sentirían un poco ofendidos de que yo me pusiera a explicarles qué fue lo que escuchamos, pero bueno, lo vamos a hacer de todos modos porque es la canción principal de La Leyenda de Zelda, que cumple 35 años desde su lanzamiento de la primera entrega. Y que no sé si a ti te pase, Ricardo, pero creo que cada vez que escuchamos las primeras notas e identificamos esta canción, algo dentro de nuestro espíritu épico se despierta automáticamente.
Totalmente, Anabel, y de hecho es una gran elección porque es la serie de videojuegos que pues más ha marcado mi vida, que pues en lo personal me gusta muchísimo, y ese tema en particular mueve muchísimo, es muy épico, es muy hermoso, y esta versión que les trajimos el día de hoy pues también es una versión completamente orquestal, sin la reminiscencia a los midis que estábamos acostumbrados a escuchar en nuestras infancias cuando jugamos estos juegos. Pues bueno, uno de los más famosos de las épocas recientes pues fue La Leyenda de Zelda Ocarina del Tiempo, Legend of Zelda Ocarina of Time, que fue lanzado en 1998, un gran juego, y yo sé que si alguno de ustedes lo jugó puede estar muy de acuerdo conmigo.
Que lo que sé también es que los grandes fanáticos dicen que estuvo mejor Breath of the Wild. ¿Tú qué opinas?
Mira, depende de lo que quieras jugar. La verdad, Breath of the Wild es un gran juego también, pero cada uno tiene lo suyo. No me voy a poner a discutir con un clásico de clásicos como es Ocarina of Time, y yo espero que pronto salga su remasterización. Pero ahora ustedes se preguntarán, ¿qué tendrá que ver todo esto que estamos hablando de videojuegos con el tema del día de hoy, con la ciencia en general, ¿no? Puede parecer muy alejado de la línea habitual que estamos acostumbrados a seguir en Ultravioleta, pero ¿qué creen? El día de hoy, la tecnología, la ciencia y los videojuegos se van a cruzar en una entrevista increíble que les traemos para todos ustedes.
Claro, ustedes saben que siempre abrimos estos programas con algo que sí tiene que ver con lo que vamos a desarrollar más adelante. Y sí, en el caso de La Leyenda de Zelda, definitivamente marcó a la cultura popular de forma importante, y como decía Ricardo, también tiene como un lugar especial en la historia personal de muchos jugadores que han disfrutado las diferentes entregas que se hacen de este videojuego. Y justo por eso quería yo platicarles un poco sobre La Leyenda de Zelda antes de hacerles la reflexión de que es muy común escuchar a quienes satanizan a los videojuegos o dicen lo tremendamente mal que está dedicar demasiado tiempo a ellos, porque te quitan el tiempo, porque los jugadores se vuelven entes alienados, porque son caros. Bueno, eso sí, creo que sí es cierto, pero bueno.
Sigue siendo, sí.
Ajá, pero bueno, también hay como esta falsa idea de que es tiempo perdido y de que no sirven para nada. Pero, ¿qué pasaría si estos videojuegos tuvieran una función aún más importante o incluso sanadora? Porque, ¿sabes? Hace poco hasta el propio presidente dijo que los videojuegos eran el gran mal de nuestros tiempos y demás, que creo que evidencia una visión pues más bien antigua o de desconocimiento de lo que hacen, porque la ciencia nos dice que hay un montón de habilidades que puedes desarrollar jugando videojuegos.
Sí, los videojuegos tienen la capacidad de desarrollar muchas habilidades psicomotoras finas y pues también pensamiento lógico. Bueno, aquí, ¿qué les podemos decir? Somos acérrimos defensores de los videojuegos y nos encanta tener la posibilidad de tener contacto con esta tecnología. Y el día de hoy nos complace aún más el que los videojuegos puedan estar en un cruce con la ciencia. Por eso el día de hoy les tenemos una entrevista con la doctora Nadia García Hernández, que ella es investigadora catedrática asignada en el CIMVESTAF Unidad Saltillo y su área de especialidad es la robótica con pues esta intersección también entre los humanos, la relación que existe entre el hombre-máquina y todos los beneficios que puede tener en las distintas áreas de la ciencia.
Nadia Vanessa García Hernández tiene además un doctorado en tecnologías humanoides que obtuvo en Italia y que, pues sí, como bien decía Ricardo, está pues enfocado a analizar cómo podemos sacarle provecho a la relación hombre-máquina y que se especializa sobre todo en la cuestión de videojuegos o tecnología que nos puede ayudar, por ejemplo, a hacer rehabilitación física, lo cual pues podría ser muy alentador para quienes están necesitando este tipo de terapia, porque uno, nos garantiza que el ejercicio que hagas está bien hecho; dos, nos da indicadores muy claros respecto a qué tanto has avanzado o qué tanta fuerza estás aplicando quizás en algún momento, y tres, probablemente en el futuro sean de mucho más fácil acceso que otro tipo de terapias. Estas cosas son lo que vamos a estar discutiendo el día de hoy en la primera parte de la entrevista ultravioleta que tenemos para ustedes. Así que, ¿cómo ves si sin más preámbulo vamos a escuchar a la doctora Nadia y que sea ella quien nos cuente más de su experiencia y de cómo quizás los videojuegos podrían estar mucho mejor de lo que alguna vez habíamos imaginado?
Pues me parece muy bien, Anabel. Vamos a escuchar a la doctora Nadia y regresamos a Ultravioleta.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal, amigos de Ultravioleta? El día de hoy tenemos una entrevista muy interesante que queremos compartir con ustedes. Y por eso me acompaña la doctora Nadia Vanessa García Hernández, que es ingeniera en electrónica por el Instituto Tecnológico de Toluca y doctora en tecnologías humanoides por la Universidad de Génova, Italia. Además, es catedrática CONACYT, comisionada al CIMVESTAF Saltillo, y es una auténtica experta en cuestiones como la interfaz hombre-máquina, los sistemas robóticos y el comportamiento motor. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a Ultravioleta Radio.
Muchas gracias por invitarme, chicos, a su programa.
Ya sabe, este es un espacio para usted. Fíjese que estuve pensando si a los científicos que están involucrados con estas ramas les preocupa la interacción hombre y máquina como algo serio. ¿Es algo de lo que usted cree que deberíamos estar sinceramente preocupados o es solo una buena materia de la ciencia ficción?
Es un área muy interesante porque en muchas áreas existen los humanos que interactúan con las máquinas. Entonces, hay muchos sistemas que a la hora de diseñarlos necesitas pensar que no trabajan solos, sino que hay un humano ahí. Entonces, para que esta máquina funcione o para que la persona que está trabajando con la máquina obtenga el beneficio que se supone debe obtener, pues tú necesitas diseñar esa máquina de la manera adecuada. Entonces, es un poco más complicado que solo el diseñar una máquina y basta. ¿Por qué? Porque tienes que pensar que existe allí una persona, como todo un ser humano, podría comportarse de diferentes maneras. Entonces es complicado por eso, porque no es predecible muchas veces el comportamiento de la persona, y tu sistema debería de ser capaz de seguir trabajando o de responder de una manera adecuada. Ahora existen muchísimas áreas de aplicación para este tipo de sistemas, y en la mía en particular es el área de la rehabilitación física. Sí, entonces son sistemas hombre-máquina, ¿sí? Sistemas en los que interactúa un paciente, una persona con una máquina o con un software, con el objetivo de ya sea rehabilitar una función motora que ya perdió o mejorarla, o con el objetivo simplemente de que la máquina evalúe el estado o qué tanto ha progresado esa persona. Sí, no sé si les quedó claro.
Sí, muchas gracias. Ajá, sí, muchas gracias. Y sobre esto me gustaría que nos cuente un poco más sobre su experiencia en estos temas, porque además de trabajar en la aplicación en temas como la rehabilitación física, y sé que también quizás en la educación, por ejemplo, ¿cómo fue que llegó a este punto de su carrera?
Bueno, yo después de hacer el doctorado en la Universidad de Génova, hice dos postdoctorados en un instituto en Italia, que se llama Instituto Italiano de Tecnología. Pues ahí vi muchísimas cosas que en países desarrollados pues hacen, ¿sí? Y que pues desafortunadamente en nuestro país es difícil ver ese tipo de investigaciones. Pero yo siempre tuve ese interés por hacer lo que yo hacía ya aquí en mi país, ¿sí? Yo quería ver un beneficio de lo que yo estuviera construyendo, diseñando, que el beneficio fuera para mi país. Entonces así es como empecé a buscar un lugar aquí en México donde hacer investigación, y así es como yo apliqué para obtener una cátedra CONACYT en el 2014. Entonces en el 2014 participé con un proyecto que consiste en desarrollar este tipo de sistemas que interactúen con los pacientes y que de alguna manera les ayude a recuperar de mejor manera y el menor tiempo alguna función que perdieron. Y así es como llegué aquí. Entonces desde el 2014 estoy trabajando en este proyecto, que es un proyecto grandote, pero que de ahí han surgido muchísimos subsistemas chiquitos, y ya junto con mis estudiantes he desarrollado algunos sistemas muy interesantes. Varios de ellos ya los hemos aplicado en los hospitales, y ya hemos hecho estudios que han demostrado que funcionan, y que una persona y que existen muchísimas formas pues de diseñar dispositivos de bajo costo y que pudieran ayudar aquí a las personas a poder recuperar o a poder evaluarlos y sin usar tecnología tan cara. Sí, ese es en lo que hemos estado trabajando.
Platíqueme cómo es este proyecto grandote que nos decía que ya tiene como ciertos satélites, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo que es tan retador?
Mira, pues desde que llegué, o sea, lo primero que llegué con el objetivo de darle llevar a cabo un proyecto que se llama Interfaces Hombre-Máquina de Rehabilitación. Ese era mi proyecto. Entonces, lo primerito que hice fue pues intentar contactar algunos médicos o centros de rehabilitación aquí en la ciudad de Saltillo para tratar de entender, o sea, cuáles eran sus necesidades, en qué pacientes ellos creían que era importante desarrollar algún tipo de dispositivo y para qué en particular. Y así fue como me empecé yo a llenar de muchísimas ideas. Ellos me platicaban de muchísimas necesidades. Obvio, es difícil poder llegar con un sistema que les pueda resolver a ellos todos los problemas que ellos, sus pacientes, tienen. Entonces, lo que pues hemos tratado de hacer es encontrar una pequeñita necesidad y tratar de desarrollar un sistema que pueda ayudar a resolver a esa pequeñita, sí, nada más. No sé si gusten que les platique de algunos dispositivos.
Sí, claro, creo que eso nos ayudaría mejor a entender el reto para estos proyectos que relacionan la interfaz de hombre-máquina.
Ok, mira, hay tres herramientas que yo y mis estudiantes hemos utilizado mucho para la construcción de estos sistemas. Uno, que es una herramienta que le llama la biorretroalimentación, es decir, una técnica que consiste en darle a conocer al paciente algún parámetro, algún estado, que él, si no se lo das, si no se lo muestras de manera ya sea visual o auditiva, él no se podría dar cuenta de ese estado. Entonces, para ayudar a esta persona a que mejore ese parámetro o esa situación, es importante que ellos sepan en qué condición están. Entonces, tú le despliegas ese parámetro, entonces para él es más fácil controlarlo o mejorarlo. Entonces, usamos esta técnica, que es la biorretroalimentación. Otra es el uso de los Excel Games. No sé si han escuchado esta palabra. Son videojuegos, pero son videojuegos activos. Son videojuegos que para tú poder interactuar con ellos, necesitas mover tu cuerpo, ¿sí? O realizar una acción con tu cuerpo. Y la tercera es el uso de la realidad virtual. Entonces, a veces mezclamos estas tres, a veces usamos una u otra. Y pues hemos desarrollado, tengo aquí una lista como de 7 proyectos. Con el primerito que yo empecé, con un estudiante, mi primer estudiante, fue la construcción de un sistema que ayudara a las personas con alguna debilidad en algún músculo en particular, a ayudarla a recuperar esa fuerza en ese músculo, ¿sí? No sé si han conocido algunas personas que sufren, por ejemplo, una fractura y después de estar mucho tiempo inmovilizados, esos músculos se debilitan y pierden fuerza. Y los médicos lo que les dicen es, pues haz este tipo de ejercicio para que vuelvas a recuperar esa fuerza muscular. Entonces, lo que nosotros hicimos fue un sistema que los guiara cómo hacer este tipo de ejercicios, pero que lo hicieran de manera entretenida. Sí, y no solamente de manera entretenida, que el sistema pudiera evaluar si realmente el músculo se está fortaleciendo. Y si no es así, entonces el sistema mismo te exige, ¿sí?, que lo hagas con un poquito más de esfuerzo. Y esto fue usando videojuegos, ¿sí? Entonces eran videojuegos que tú modificabas, hacías mover un personaje, pero lo hacías mover dependiendo la contracción de tu músculo, ¿sí? Entonces, este tipo de sistemas funciona si realmente lo haces. Entonces, si la persona no contraía el músculo, pues el personaje no se iba a mover. Entonces, es una forma de realmente forzar a la persona a que contraiga sus músculos, ¿sí? Y se calibra, o sea, el sistema se calibra en base a la capacidad inicial de la persona. Este fue uno de los sistemas. Se llevó a un centro de rehabilitación. Estuvimos ahí como 4 meses. Varias personas lo probaron. Pues fue un éxito. Le gustó muchísimo. De hecho, tenemos algunas publicaciones con él, con los resultados.
Ultravioleta. Cienciacional.
Ahí estuvo la primera parte de la entrevista con la doctora Nadia Vanessa García Hernández, donde estamos platicando sobre su investigación científica aplicada a los temas relacionados con la salud y con las necesidades educativas también. Ella hablaba específicamente de algo conocido como los Excel Games, que creo que son estos juegos en los que además tienes una actividad física que le ofrecen al usuario una motivación específica para que responda mejor a la terapia física en este caso. Cosa que no sé tú, pero a mí me parece muy avanzada en el tiempo. No sé, me cuesta creer que esto ya pasa en la vida real.
Es bastante extravagante, pero también para quienes nos están escuchando podemos decirles un ejemplo muy práctico y muy cercano que podrían incluso algunos de ustedes tener en su casa. Y podríamos pensar, por ejemplo, en este juego de la consola la Nintendo Wii, que tenía un juego que era el Wii Fit, que a través de los sensores que tenía él pues en sus controles podían los usuarios hacer ejercicios siguiendo las figuras o la imagen que iban viendo en la pantalla. Esto es una forma pues mucho más mundana de entender lo que está detrás de la ciencia hecha por la doctora Nadia Vanessa García, que pues bueno, ya nos estuvo explicando en esta primera parte de la entrevista.
Ahora estamos hablando que los Excel Games podrían ayudarnos a mejorar ciertos daños neurológicos, problemas en la motricidad, falta de fuerza muscular y demás. Entonces, imagínate todo esto además en la posibilidad de encontrarlo en la sala de tu casa, ¿no? O en tu propia habitación, lo cual lo hace mucho más sencillo que quizás ir a una clínica donde puedas recibir esta rehabilitación. Y pues creo que la investigación entonces se vuelve muy pertinente, por ejemplo, en tiempos de pandemia en los que las personas no podían salir
salir, y eso no significaba que tal vez no necesitaran una terapia tras algún tipo de accidente que pues no estaban recibiendo debido a que nadie podíamos salir.
Sí, estos avances en este tipo de medicina y de terapias, pues que también se han ido avanzando gracias a la adopción del internet, de las cámaras web y de otros tipos de tecnologías que permiten acercarnos entre nosotros y acercar a las personas que tienen algún tipo de padecimiento con profesionales de la salud, es uno de los detalles que pues ha trabajado la doctora Nadia Vanessa García. Pero bueno, por el momento, ¿qué te parece si vamos a un breve corte de estación y regresamos en un momentito más a Ultravioleta para escuchar la segunda parte de esta entrevista?
Sí, vamos y regresamos a Ultravioleta, no se vayan.
Trivi Ultravioleta.
¿Y sabes qué son los Exer Games? No te vayas, te lo decimos después del corte de estación.
Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
¿Y sabes qué son los Exer Games? Los Exer Games, o juegos serios interactivos basados en movimiento, son básicamente juegos de rehabilitación física que permite a los pacientes realizar ejercicios de manera lúdica y atractiva. Por ejemplo, imaginemos una mesa touchscreen, donde el usuario o jugador se sienta a manipularla y esta, a su vez, cuenta con un sistema de captura de movimiento del jugador, además de que también cuenta con biosensores para monitorear parámetros como frecuencia cardíaca y oxigenación de la sangre. Posteriormente, estos datos van a un sistema de adquisición de bioseñales para finalmente vaciar toda la información del juego en una computadora con software específicos que nos ofrecen una lectura con métricas y algoritmos avanzados de procesamientos de bioseñales.
Ultravioleta.
Hola, ya estamos de regreso para continuar con ustedes en este episodio de Ultravioleta Radio. Hoy en específico estamos hablando sobre la parte positiva de la relación entre hombre y máquina y cómo usar todo esto de la inteligencia artificial a nuestro favor, específicamente con cuestiones como la biorretroalimentación, que es parte de lo que estudia la doctora Nadia Vanessa García Hernández, que lo aplica sobre todo a procesos de rehabilitación. Esto antes de irnos a corte de decíamos que es muy interesante porque de alguna manera es una herramienta que ayuda a que nuestra mente domine a nuestro cuerpo y no al revés, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los sensores que te permiten saber cuando está aumentando tu frecuencia cardíaca o cuando estás en alguna situación, no sé, por ejemplo, en un ataque de ansiedad, que ya viene el ataque y estos sensores pueden descubrir como tu sudoración o algún indicador que produce tu cuerpo y que te dicen, oye, es momento de respirar profundamente, ¿no? Este podría ser un tipo de aplicación de lo que nos platicaba la doctora Nadia.
Sí, es un sinfín de aplicaciones los que pueden tener este tipo de tecnologías en el diagnóstico, en la rehabilitación y sobre todo pues en el bienestar de las personas. Incluso y la doctora Nadia en la entrevista nos hablaba de unas sillas incluso que tenían una cantidad de sensores para poder determinar si los adultos mayores necesitaban algún tipo de ayuda o de ejercicio para poder pues reafirmar sus movimientos, su equilibrio y demás. Además del desarrollo de uno de sus alumnos de un videojuego interactivo en el que a través tal cual del juego, los adultos mayores podían recuperar un poco la habilidad de la habilidad del equilibrio para evitar caídas que pudieran ser perjudiciales para su salud. Es increíble cómo estos dos caminos que aparentemente no tienen relación se pueden llegar a cruzar, ¿no, Anabel?
Sí, y que cada vez los hacen funcionar de maneras mucho más efectivas. Yo también leí el caso de un videojuego que se está usando porque posiblemente puede retardar los efectos de la demencia. Entonces, imagínate eso, pues claro que prefieres jugar videojuegos a algún otro tipo de tratamiento que puede ser más costoso y que pues no sé si te ayude igual, ¿no? Creo que se está desarrollando mucha investigación en este sentido, porque finalmente pues enfoca todo a la posibilidad de tener herramientas asistenciales gracias a la robótica aplicada a nuestra vida diaria y a nuestros propios cuerpos.
Sí, pero vamos a escuchar ahora de la voz de la propia doctora Nadia Vanessa García Hernández sobre el resto de su investigación y todo lo que nos compartió en Ultravioleta. ¿Qué te parece, Anabel? ¿Vamos a escucharla?
Sí, vamos y volvemos a Ultravioleta. Recuerden que nuestro Twitter es @ultravioleta_fm.
Ultravioleta. Otro sistema fue igual, con las mismas herramientas de biorretroalimentación y Exergames, pero esta vez fue para que las personas pudieran entrenar su equilibrio. Sí, entonces, ustedes saben que los adultos mayores, por ejemplo, tienen mucho peligro de caídas, y eso es porque ellos pierden esta habilidad de controlar su equilibrio, ¿sí? Su balance. Entonces, una forma de que ellos lo mejoren es haciéndoles que hagan este tipo de ejercicios. Estando en pie, tú le pides que se aleje de su vertical. Y lo haces mediante juegos. Entonces ellos pueden controlar un objeto, por ejemplo una pelota en el ambiente virtual, y la tienen que mover de un lado a otro, moviendo su cuerpo, moviendo todo el cuerpo, ¿sí? Entonces haces fuerzas que ellos salgan de su estado de equilibrio, ¿sí? Entonces se entrenen. Y este sistema le construimos un cinturón que tenía vibradores. Entonces este cinturón te decía cuándo estabas, te podía dar diferente tipo de información. Te podía indicar hacia dónde te tenías que mover, porque ese cinturón estaba en la cintura, o te podía indicar si estabas en peligro de salir de tu estado de tu área en el que podías controlar bien tu balance. Entonces, este sistema lo acaba de terminar un estudiante. No hemos tenido oportunidad de probarlo o de hacer un estudio largo con pacientes, pero esa es la idea. Hemos también desarrollado Exergames que no son solo para un usuario, porque normalmente en el área de la rehabilitación hay productos comerciales que consisten en Exergames, pero estos Exergames son para un solo paciente. O sea, el mismo paciente es el solo. Participa, él mueve los elementos en el juego mediante el movimiento de sus piernas o brazos. Sin embargo, nosotros siempre hemos creído que metiéndole más participantes al Exergame, tal vez el paciente pudiera motivarse más a realizar los ejercicios. Y entonces también hemos diseñado Exergames multiusuario, ¿sí? En el que no solamente está el paciente, también podrías meter a su fisioterapeuta o a un familiar. Sí, entonces es más motivador para los pacientes. Estos videojuegos los hemos hecho proyectado en la pared, o también construimos una como mesa, ¿sí? en la que está colocada un display acostado. Entonces tú tocas los elementos que te van apareciendo en la mesa. Aunque también construimos nosotros un panel grandote, es un pizarrón touch grandote con muchísimos sensores, más de 2500 me parece. Proyectábamos una imagen y lo que queríamos hacer era incentivar a los pacientes que tuvieron algún evento cerebral y que perdieron la capacidad de coordinar sus brazos, a incentivarlos a que tocaran estos objetos que aparecían en este panel, que se proyectaban en este panel, para hacer que ellos movieran, levantaran el hombro, el brazo a un nivel más allá del hombro. Y es increíble, porque si tú les pides a estas personas, a ver, levántalo, levanta el brazo, no lo hacen, pero ponles un juego e increíblemente lo hacen, intentan hacerlo, intentan llegar y tocarlo. Entonces con este panel nosotros podíamos detectar en dónde tocaron. Y si sí tocaron en el punto donde estaba el objeto, pues el objeto o desaparecía o cambiaba de color. Pero también medimos fuerza. medimos con qué fuerza ellos tocaban los objetos. Es una variable que normalmente se ignora porque los sensores de fuerza son caros, pero sin embargo es importante porque una persona que se va rehabilitando va mejorando su movimiento, pero también va mejorando su fuerza en los músculos. Entonces tiene más capacidad para ejercer fuerza con la mano o con los dedos en la superficie en la cual está tocando.
Justo de eso le iba a preguntar, ¿eso es un haptic o un haptic es una cosa diferente a lo que nos está comentando?
No, haptic los dispositivos hápticos son otra cosa. Esos son unos robots que lo que hacen es estimularte de manera artificial y hacerte sentir propiedades de los materiales o formas de objetos, pero de manera artificial, porque estos objetos pues en realidad no los estás tocando, pero esa es otra cosa.
Ah, ok, porque también vi que mucho de lo que hacen en la interfaz hombre-máquina está relacionado con la percepción. Entonces el haptic sí se relacionaría con la percepción, y estos sensores de los que nos está comentando que están más enfocados como a la rehabilitación, entonces serían otra cosa, ¿cierto?
Sí. Ahora, cuando... es que hay dos formas. El haptic o el sentido del tacto, tú lo puedes estimular de manera real, que en el caso del panel grandote que les comento, que es que ellos tocaban el panel, entonces ellos sienten que tocan una pared, y eso ya es... ya tienes un estímulo, ¿sí? De estar tocando, sientes la superficie, etcétera. Pero eso es real, porque tú estás tocando un panel, un pizarrón real. Pero también hay el haptic que es artificial. Y eso, tú puedes hacerle sentir a una persona que toca un objeto, pero usando otro tipo de dispositivos, que son robots hápticos o dispositivos hápticos. Entonces, hay dos formas. Entonces, también, por ejemplo, hemos trabajado en algoritmos para un robot en los que permitan al usuario o al paciente mover sus brazos, o sea, hasta que este robot los asista a realizar un movimiento. Entonces el robot toma la mano del robot, digamos, o sea, es un robot que tiene un brazo robótico, el paciente llega y lo toma del efector final y tú le pides al paciente, pues mueve o haz una determinada tarea. Y los algoritmos que trae el robot lo que hacen es estar continuamente checando si la persona lo puede hacer o no lo puede hacer, o si lo está haciendo, qué tal lo está haciendo, y el robot de alguna manera lo asiste, pero lo asiste solamente lo necesario, sin tener que él hacer toda la tarea. Entonces es un área muy complicada esto de los robots asistenciales, porque es como los tienes que programar como si tuvieran ojos, ¿no? O sea, el robot tiene que estar constantemente viendo o entendiendo lo que hace el paciente para saber qué es lo que le sirve, porque para que ellos rehabiliten tienen que intentar hacer la tarea. De nada sirve que el robot los guíe pues todo el tiempo y el robot haga que se muevan y el paciente no intente hacerlo. Entonces sí tienes que dejarlo que lo intente y que lo haga. Y el robot tiene que dar esa mínima ayudadita nada más, mínima. Tal vez al inicio le ayude mucho, pero conforme pasa el tiempo, cada vez esa ayuda tiene que ser menos. Entonces, este también es un área en la que hemos trabajado, cómo programar a los robots para que asistan, pero asistan lo necesario.
Ultravioleta. Sensacional. Fresh.
Oh,
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal? De nuevo estamos de vuelta en Ultravioleta, aunque en realidad nunca nos fuimos. Y bueno, esta frase ya se me hizo costumbre llegando a estas alturas del programa. Y terminamos de escuchar la entrevista con la doctora Nadia Vanessa García Hernández, profesora investigadora y pues asignada al CIMVESTAF Unidad Saltillo, además de pues toda sus la investigación que ha estado realizando en este lugar en la interacción humano-robot, todos los avances y la interacción también entre pues los videojuegos, la ciencia, la recuperación de los seres humanos en diferentes padecimientos. Y bueno, una entrevista verdaderamente interesante que estará disponible en nuestro podcast, que podrán consultar en www.radio.udg.mx. Y también pues después nos fuimos a una canción que, bueno, esta fue selección mía, que es del artista Roixop. Nos fuimos un poquito más al dance y a la electrónica. Esta canción se llamó The Girl and the Robot, que habla de un romance entre una mujer y un robot. Precisamente el día de hoy que estamos hablando sobre la robótica, los humanos y todas estas cuestiones que a veces parecen de ciencia ficción, del álbum Junior, que fue lanzado en 2009. Una gran banda. Tenía mucho tiempo sin escuchar esta canción, me la topé de casualidad y espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros.
Está bien, muy pertinente. Y también cabe mencionar que parte de lo que me llamó mucho la atención de lo que nos platicó la doctora Nadia es cómo esta terapia que están desarrollando y los indicadores que están obteniendo pueden ayudar a personas a la rehabilitación pulmonar por COVID, que es una aplicación mucho más cercana. Imagínate qué padre, yo estaba imaginándome algo así como las aplicaciones que te enseñan a tocar un instrumento y que te van diciendo como no quedó tan bien, no sonó perfecto, te adelantaste, te atrasaste, demás. Imagínate eso, pero con tu propia respiración, en el caso de pues de intentar mejorarte de los padecimientos como el COVID. Pero bueno, eso es solo una de las muchas aplicaciones que se puede tener de esta tecnología, que nunca dejará de sorprendernos, debo decir.
Sí, es una tecnología que todavía tiene mucho campo de investigación, mucho campo también de aplicación, porque por ejemplo podríamos imaginarnos brazos robóticos que sean sensibles a las terminales nerviosas que tenemos en los brazos y que puedan ayudar a personas con movilidad reducida o que hayan perdido alguna de sus extremidades a recuperar poco a poco de cierta manera la función de la extremidad perdida o que tiene estas deficiencias motrices. En verdad es una gran esperanza para un montón de personas y es gracias a científicas como la doctora Nadia Vanessa García Hernández que es posible tener este tipo de avances en nuestro país.
Sí, ya la escucharon hablándonos sobre los exoesqueletos y cómo es que podrían ser grandes asistentes cuando el brazo o la mano por sí misma no tiene la fuerza necesaria para realizar ciertas capacidades que por una cuestión de un accidente o algo se han visto mermadas. Y pues cosas como esas están pasando ya, el futuro nos alcanza. Pero ¿sabes qué? No solo vamos a hablar de lo que sucede hoy, sino también de algo que ha venido pasando en los tiempos recientes, porque la cápsula del día de hoy está dedicada a Robin Murphy, que es una científica contemporánea que ha tenido un amplio conocimiento en robots y que ha sido un ejemplo de cómo podemos usar la tecnología y la informática con fines altruistas, que luego generalmente en las historias de este tipo pensamos que los robots siempre se vuelven locos y terminan siendo este peligro para la humanidad, ¿no? Pero en este caso la historia es cómo podemos ayudarnos gracias a la robótica.
Sí, porque es la doctora Robin Murphy, pues una mujer estadounidense que fue la primera mujer en recibir un grado doctoral por el Instituto Tecnológico de Georgia ya en 1992 y que sus creaciones han ayudado a salvar muchas vidas y a colaborar en numerosos desastres alrededor del mundo y específicamente en los Estados Unidos, que pues si bien es un país muy muy rico, también tienen un montón de problemas de desastres naturales entre tornados, huracanes, terremotos y demás. Es gracias a esta tecnología que es posible pues realizar una evaluación de los daños y y labores de rescate apropiadas. Pero bueno, escuchemos el día de hoy la cápsula que les tenemos preparadas sobre la doctora Robin Murphy y regresamos a Ultravioleta Radio.
Ultravioleta.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Robin Murphy. Robin Murphy es una científica conocida por crear, literal, robots de rescate y su interacción humano-robot. Es decir, máquinas de inteligencia artificial que trabajan en colaboración con cuerpos de rescate, como por ejemplo en inundaciones, huracanes, deslizamientos de tierra, desastres mineros, inspecciones estructural de puentes y edificios, eventos radiológicos, rescate en áreas silvestres e incluso, uno de los más recientes, las erupciones volcánicas. Robin Murphy fue la primera mujer en doctorarse por el Instituto Tecnológico de Georgia en 1992, específicamente en robótica. Pero sus conocimientos en computación la ayudaron a consolidar un área poco explorada y de gran interés. De esta forma, fue como pudo participar con sus creaciones en más de 27 desastres y accidentes alrededor del mundo, así como también en más de 35 ejercicios de recopilación de información a fin de prevenir algún incidente. Durante su participación en el tercer Seminario Académico Internacional Cambio Tecnológico y Retos Sociales, celebrado en 2018 en la Ciudad de México, la científica recordó que durante el paso del huracán Harvey por las costas de Texas, en agosto del 2017, se utilizaron drones no tripulados como estrategia para poder mapear y tomar imágenes de alta resolución sobre las afectaciones del fenómeno natural, lo que redujo el tiempo de respuesta de, por ejemplo, 7 horas, a diferencia de haberse hecho de forma tradicional y que por lo regular lleva un proceso de 3 a 4 días. Entre algunos de sus robots que pudo mostrar durante una conferencia TED en mayo del 2015 están los UAV, por sus siglas en inglés, o vehículo no tripulado, el colibrí y el halcón, que fueron usados en 2005 para obtener imágenes y mediciones geoespaciales tras el paso del huracán Katrina por Nueva Orleans. Robin Murphy actualmente es investigadora en la Universidad de Texas A&M, pero también forma parte del Centro de Búsqueda y Rescate asistido por un robot. Además, en 2014, recibió el premio Eugene L. Lawler de la Asociación para la Maquinaria en Computación por sus contribuciones humanitarias dentro de la informática. También recibió el galardón Motohiro Kisoi en 2009 por sus aportaciones académicas en la ingeniería del rescate, así como el premio al Servicio Civil Ejemplar de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos en 2005. E incluso apareció en el documental Living with Robots de Honda, que se presentó en el Festival de Sundance en 2010. Sin lugar a duda, Robin Murphy y sus robots de inteligencia artificial parecen estar adelantados en nuestra época, pero gracias a ellos podemos estar relativamente tranquilos de que ahora sí, las máquinas nos salvarán de las tragedias. Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Robin Murphy.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Algo de lo que cuenta Robin Murphy es que estar en un desastre natural es como entrar en un mundo completamente desconocido porque tu cuerpo y tu mente están reaccionando a una situación inesperada. Una de las primeras veces que pudo usar robots para ayudar a las personas en medio de un desastre fue cuando se cayeron las Torres Gemelas, bueno, o las tiraron el 11 de septiembre, y pues ella contaba que esta tecnología, que en realidad su lado oscuro, digamos, es la tecnología militar. El lado luminoso es la posibilidad de ayudarnos a saber dónde se ubican los sobrevivientes de un accidente como con estas dimensiones, atajos que nos permitan llegar más rápido y a tiempo para salvarlos, porque como sabrán, pues el tiempo se vuelve un factor clave en una cuestión de desastre. Y pues eso me pareció muy padre, además de poderla ver en YouTube. Si ustedes la buscan, van a encontrar un video donde está en una especie de campamento para entrenar los desastres naturales.
Yo no sabía que eso existía, ahora lo sé. Pero qué padre, ¿no? Poder llevar tus robots a este campo de desastre para imaginarte cuáles son las situaciones que vas a enfrentar.
Sí, sobre todo que este tipo de tecnología hace que se salven vidas, ¿no? El ganar unos cuantos minutos puede ser debido a muerte ya en situaciones al límite, ¿no? Como son erupciones volcánicas, como son huracanes, desastres mineros, incluso eventos radiológicos, ¿no? Yo me imagino cómo les hubiera ido mejor en Chernobyl si hubieran tenido un robot de la doctora Robin Murphy ahí dispuesto para ayudarles. Pero bueno, eso pasó ya en los 80s y pues no existía la tecnología que tenemos el día de hoy. Pero si no han visto esta serie o si no saben de qué se trata este desastre, les recomiendo mucho esta serie de HBO, Chernobyl. Son pocos capítulos y en verdad están muy entretenidos, muy ilustrativos sobre esta catástrofe y también incluyen robots que en su momento no funcionaron como debieron haber funcionado, pero también está ahí un poco de las primeras tecnologías que fueron utilizadas para rescate y sobre todo en este tipo de eventos radiológicos en los que la presencia humana es sumamente riesgosa.
Y la doctora Robin Murphy también dice que tenemos que cambiar nuestra percepción sobre los robots, que siempre imaginamos que van a ser estas figuras humanoides que destruirán a la humanidad, y ella dice, bueno, ¿saben? Podrían no tener forma de persona y realizar tareas muy simples como sacar la basura o tener como tareas muy específicas que simplificarían nuestra vida y que no necesariamente significan que desarrollan esta inteligencia que siempre pensamos a raíz de la ciencia ficción. Pero bueno, eso será una reflexión que tendremos que comprobar al paso del futuro cercano.
Sí, pero por el momento ya se nos acabó el tiempo el día de hoy. No vayan a tener pesadillas, no vayan a imaginarse que su aspiradora automática los va a querer dañar durante la noche mientras están dormidos. Duerman tranquilos. El día de hoy, bueno, por lo pronto ya se nos acabó el tiempo y no queremos irnos sin antes agradecer a todas las personas que hacen posible Ultravioleta, Alfredo Sánchez, sin su apoyo este programa no sería posible, a Fabián Cázares y a Sae López en la producción, al doctor Luis Adolfo Orozco también, quien pues sin su apoyo no podríamos haber comenzado este proyecto. Y pues bueno, no sé, Anabel, ¿quieres añadir algo más?
A todos y a todas, muchas gracias por escucharnos. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter @dimechascona.
Y yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram @aquelricardo. Muchas gracias por favorecernos con su atención. Nos escuchamos en la próxima.
Adiós.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional, un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.